América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Saludos desde Madrid y bienvenidos de nuevo a este programa que ustedes escuchan gracias al convenio de colaboración firmado con Radio Nacional de España para el intercambio de contenidos entre estas dos emisoras. Hoy nos va a acompañar en unos momentos el escritor cubano Vladimir Hernández, al que quizás ustedes recuerden porque pasó por el programa para presentarnos a Habana Requi en la primera de las novelas de una serie policíaca ambientada en la capital cubana, que fue considerada una de las 10 mejores novelas negras de 2017 por el diario El País. Ahora el nuevo maestro del llamado totalitarismo noir nos presenta Habana Skyline, la segunda y esperada continuación de esta serie. En el control de sonido nos acompaña hoy Orlando Lumbreras y en la dirección y presentación quien les habla, Teresa Montoro. Comienza América Hoy.
América Hoy, la actualidad de Iberoamérica en Radio Exterior de España.
Tocaron a su puerta y el mundo de Guzmán comenzó a resquebrajarse. Pero todo había empezado una hora antes. En la mazmorra, sus compañeros de profesión los apodaban los siameses bicolor, el dúo dinámico, fresa y chocolate, y otros motes por el estilo. Lo cierto es que eran colegas inseparables, sin hacer distinción entre el trabajo de patrullaje y la vida privada. Machado era blanco, de cabello negro hirsuto y mesurada musculatura. Acosta era negro, pelado al rape y un portento muscular. Eran buenos polis, razonablemente honestos, rudos, eficaces.
Habana Skyline, publicada por HarperCollins, es la esperada continuación de la serie policíaca ambientada en La Habana del escritor cubano Vladimir Hernández, cuya primera entrega, Habana Requiem, fue considerada una de las 10 mejores novelas negras de 2017 por El País. Volvemos a tener con nosotros, acompañándonos en el programa, a Vladimir Hernández. Bienvenido, ¿qué tal?
Bien. Encantado de estar aquí en el programa.
Supongo que usted estará encantado también del éxito que tuvo en su momento Habana Requiem, ¿no? Decíamos que fue considerada una de las 10 mejores novelas negras de 2017 por El País y, de hecho, tenemos esta continuación, Habana Skyline.
Sí, porque en principio es una trilogía temática sobre la Cuba más contemporánea, sobre la Cuba de, algunos llaman el gran frenazo de la apertura, yo prefiero llamarle la presunta apertura, no hay tal aperturismo. Y entonces, bueno, es una trilogía temática, algunos personajes son como el común denominador de las tres novelas, pero en realidad lo que estoy es acercándome a una lectura social, pero envuelto en un formato tan atractivo como el de la novela negra.
En esta ocasión, la novela nos pregunta qué tienen en común un sicario, un funcionario corporativo y un agente infiltrado muerto por sobredosis de éxtasis, y el nexo, dice, podría ser un poderoso estupefaciente emparentado con el MDMA llamado Skyline, que amenaza por extenderse por La Habana. Usted ha optado en esta segunda película,
es casi cine.
En esta segunda novela, fijar la droga y asesinatos igual que en la primera, pero irrumpe este mundo que siempre nos ha quedado un poquito más fuera, ¿no?, de Cuba, porque no teníamos conocimiento de que, como usted escribe en esta novela, que haya ese mundo de droga, ¿no?
Claro. A ver, la gran paradoja de los totalitarismos de corte comunista es que estrangulan el capital humano y lo positivo de ese asunto es que el control es tal que los elementos marginales realmente no suelen crecer. Esta es una prueba de que, por ejemplo, en Venezuela no hay un totalitarismo de corte comunista. Los totalitarismos de corte comunista tienen muy bien controlados la delincuencia, la marginalidad y las drogas como uno de los efectos colaterales del crecimiento marginal. El asunto de Cuba es que el Estado desde 1994 está perdiendo las riendas de la sociedad. por lo menos hasta donde le conviene. Y al perder las riendas de la sociedad, pues la marginalidad cobra una masa crítica que hace que por primera vez en 60 años, bueno, pues aparezcan estas presuntas, bueno, el Estado siempre les ha llamado lacras del pasado, pero nunca ha sido lacras del pasado, siempre han estado presentes, pero la novela policial, la novela policíaca, la novela negra en general, precisamente te cuenta qué ocurre bajo la piel de la ciudad, qué está ocurriendo que en lo que no estamos en contacto con el día a día. Y mi idea es precisamente utilizar, darle la vuelta a la postal turística de Cuba y mostrar esa parte, la parte, yo no diría fea, diría la parte hiperrealista.
Porque además incluso son drogas de diseño, o sea, quiero decir que se necesitan unas ciertas condiciones para que entren estas drogas, ¿no? O para elaborarlas allí.
Habría que leer la novela. Yo no puedo hablar demasiado sobre el asunto del Skyline. Solo digo que el Skyline es como la columna vertebral de la novela. Uh-huh. Y, por supuesto, es la razón que yo escojo, que es casi metafórica, para poner en evidencia todo el deterioro del sistema, todo el crecimiento de esta llamada masa crítica de marginalidad. ¿Hasta qué punto? Desde las entidades, desde las entidades que eran bastante eficientes durante casi medio siglo, puede percibirse, piensa que la novela está contada desde el punto de vista de varios policías. Uh-huh. El caso de la primera, en el caso de la segunda, es la historia de dos policías. Hay un policía cuyo cometido como policía es muy interesante porque se subvierte. Este policía actúa de día como policía de tránsito.
Y por la noche de sicario.
No por la noche, cuando puede.
Pero le encargan algo.
Es sicario, porque su verdadero sueldo viene de ahí. El sueldo en B, pero el sueldo que es un sueldo real. Porque de día probablemente gane el equivalente a 30 euros al mes. En cambio, lo que se puede sacar, ese sobresueldo, subvirtiendo encima su papel como policía. Pero de todos modos, también hay una historia. La historia de un señor de 55 años que durante muchísimo tiempo ha creído que es un triunfador y da un traspiés a propósito del skyline, que es lo que permea todo en esta novela, y empieza un descenso a los infiernos. Yo creo que la novela está pensada para contar una historia policíaca, bastante canónica, pero interesante porque te va mostrando facetas y aspectos de Cuba que normalmente no lo conocemos. Pero también tiene un elemento novela negra que va más allá de lo policial, donde la lectura social es muy importante. Muy importante la lectura social.
Claro, hablaba de este hombre de 55 años que representa una parte de esa, digamos, de esa empresa también, ¿no? Que se ha hecho en colaboración del Estado cubano también con empresas extranjeras. Y luego hablaba de esos policías que también vuelven a ser protagonistas como en su primera novela, aunque en esta ocasión de esos personajes que vuelven a aparecer usted ha dado más importancia a Eddie, ¿no? Parece
sí.
ser, ¿no?
Eddie es un personaje que podríamos decir que es la trilogía de Eddie. Podríamos decir que es la trilogía de Eddie porque Eddie es un personaje que está en una zanja, está en una grieta, está en un intersticio donde él no representa aquellas generaciones que construyeron la presunta epopeya y tampoco representa las nuevas generaciones que descreen de la epopeya, no participan de la épica. Entonces está en el medio, en una tierra de nadie y tiene un código muy propio. Con una ética muy flexible, no podemos acusarlo de corrupto, pero el lector ordinario encontraría en Eddie una serie de facetas que no quisiera compartir.
¿En qué ha cambiado esa Cuba, esa Habana que usted retrata de la primera a esta segunda novela?
Estas novelas
o lo
están
tenía ya
escritas
pensado.
En una forma hiperrealista que prácticamente usted puede escuchar la banda sonora de la novela. De hecho, cuando me publican en Francia, siempre me dicen, no vamos a poner tu foto, vamos a poner un playlist con todas las canciones que tú crees que son la banda sonora de la novela. Así van los franceses, ¿no?
Ah, ¿y qué banda sonora les dice usted ya por curiosidad antes de seguir?
Bueno, aquí hay mucho. A lo largo de la novela uh-huh. vas descubriendo, para empezar, ese clásico reggaetón que se llama Hasta que se seque el malecón. Uh-huh. Porque me preguntabas, por ejemplo, no quiero desviar de las canciones, pero me preguntabas en qué ha cambiado. Sí. Bueno, no ha cambiado en nada. Cuba es un sitio del inmovilismo en muchos sentidos. E incluso dentro de lo que llaman ellos apertura, se nota el inmovilismo. Entonces, entre la primera y la segunda novela solo han transcurrido 3 meses. O sea, todo ocurre con una diferencia de 3 meses. Vemos ciertos cambios con respecto de la primera a la segunda. Son dos novelas independientes. Yo creo que uno disfruta más de Eddie si sabe qué ha pasado antes, pero no necesariamente tiene que haber leído quién es Eddie, de dónde viene, porque esta novela desvela sus propios códigos. Sí. Uh-huh. Explica a Eddie de una manera inédita que no teníamos, no sabíamos demasiado del anterior. Pero algunos personajes, claro, no pueden aparecer en esta. Y Eddie, evidentemente, para mí es el común denominador humano con todos sus grises, con todos sus claroscuros muy presentes, muy marcados.
Le decía en qué ha cambiado, pero no sé también si usted, al ser una trilogía, tiene ya o tenía escritas ya las 3 novelas o...
No, yo tengo un gran esquema. Yo tengo un gran esquema sobre el... A ver, yo me planteo las novelas con una doble lectura. Yo estoy pensando siempre en el lector, siguiendo su lógica, en la audiencia, en el consumidor del formato que yo estoy proponiendo, que es el formato de novela negra. Yo pienso mucho que hay un lector que se solaza, que disfruta muchísimo con la anécdota, con lo anecdótico, con lo que ocurre, con las traiciones, con los pequeños elementos que marcan este tipo de clave de novela negra. Pero también hay un lector inquieto que le gusta mirar más allá de la lectura, una serie de códigos sociales, una serie de códigos históricos, unas encrucijadas de toda una sociedad. Y a mí me gusta escribir en esas dos claves. Por tanto, lo que yo voy ideando cada año cuando escribo las novelas, ahora estoy trabajando en la tercera, lo que yo voy ideando cada año son las anécdotas, aquello que hace la novela policiaca. Uh-huh. Pero yo tengo un gran esquema que sé de qué estoy contando, lo que quiero contar de esta sociedad, y tengo un gran esquema de cómo las sacrosantas instituciones observan el desmoronamiento social.
Así que casi sabe el final, ¿no?, de la trilogía. La tiene ahí en ese esquema.
Yo creo que cada novela es como una balsa que flota en una especie de remanso diferente. Yo creo que yo no diría que hay un final, no hay un final, es como la vida misma, sigue andando. Si acaso hay algunos trucos del narrador, no del autor, del narrador, hay algunos trucos para ir tirando de los hilos a manera de suspense, a manera de revelaciones, pero yo diría que son 3 novelas que se pueden leer muy independientemente.
¿Y va a incluir al nuevo presidente del país, a Miguel Díaz-Canel?
Todavía, porque la tercera novela ocurre en medio de el marasmo que significó la llegada de Obama. Entonces, a mí me interesa mucho el fenómeno, lo que ocurrió. De pronto Cuba, La Habana, ¿no?, se sintió el centro del mundo, la capital más importante del mundo, porque venía el presidente norteamericano por primera vez en 80 años, pero encima se estaba haciendo cine norteamericano allí, el Rápido Furioso, la octava película. Se hizo un desfile de Chanel. Tienes que pensar que estos todos son eventos totalmente inéditos a nivel histórico, porque ha sido una isla, una verdadera isla, no rodeada de agua, sino con una cortina ideológica, una cortina física, una cortina de prohibiciones. Entonces, hubo un punto de ebullición ahí muy interesante a nivel social que a mí me interesa reflejar, y de eso tratará la tercera novela.
¿Tiene nombre o...?
No, hay un nombre de trabajo, pero ya veremos.
En esos nuevos personajes también hay mujeres. ¿Cómo trata también a las protagonistas mujeres de, de sus novelas.
Yo a las mujeres y a los hombres les doy el mismo tratamiento. Esta es una novela que va... Bueno, esta es una serie de novelas que va sobre corrupciones y corruptelas. Es una serie de obras que están encaminadas a reflejar el falso aperturismo y sus consecuencias, sobre todo visto desde la óptica de una institución como la de la policía en este caso. De manera que nos encontramos con una serie de personajes que son totalmente tridimensionales en el sentido moral, con muchos claroscuros, con muchas cosas a cuestas, con muchos resentimientos. Por tanto, la pregunta de cómo tratas a las mujeres, bueno, igual que a los hombres, son exactamente iguales. Hay mezquindades, hay maneras de trepar, hay maneras de traicionar, hay lealtades y deslealtades. De todos modos, lo que salva a alguno de ellos es cómo intentan hacer su trabajo en medio de las penurias.
A usted se le define como uno de los nuevos maestros del totalitarismo noir.
Sí, lo que pasa es que a mí me parece que es una etiqueta muy generosa porque, por ejemplo, si vemos la serie que escribía Martin Cruz Smith sobre la Unión Soviética y vemos la serie de Philip Kerr que escribe sobre el periodo del nazismo, bueno, pues son sociedades con un tipo de totalitarismo de una gran agresividad. En cambio, el totalitarismo que yo reflejo, no que yo propongo, que yo reflejo, es un totalitarismo muy sofisticado que no necesita fusilar y matar y hacer desaparecer para provocar un miedo similar.
Yo no lo decía porque estábamos habituados, pero a términos como maestros del género negro en genérico, podemos decir, ¿no?
Claro.
Pero este totalitarismo noir es como, no sé si es un subgénero muy concreto o cómo se podría definir, ¿no?
Sí, es el tipo de novela negra, o sea, una novela que puede hablar, vamos a simplificarlo muchísimo, de gente mala. La novela negra se podría decir que es la novela de gente mala a la que le ocurren cosas malas. Podríamos simplificarlo casi de una manera infantil, reducirlo a eso. Pero la novela negra evidentemente es un formato, un tipo de narrativa que habla sobre los males sociales que a veces reconocemos y a veces cerramos los ojos para no ver que convivimos con ellos. El totalitarismo no es más que la novela negra dentro de sociedades ya de por sí enajenantes, que son las sociedades donde el Estado ejerce aquello que llamamos terrorismo de Estado, que ejerce un control tremendo sobre lo que se piensa y lo que se hace y cómo se diseña toda la sociedad. Son espacios demasiado cáusticos, espacios que estrangulan. Esto, el tipo de novela, de obra, novela negra, que transcurre en estos espacios se llama totalitarismo noir.
Usted también consiguió con su primera novela de género negro, Indomito, premio. Ahora está, decimos, estas dos novelas y una trilogía. ¿Va a seguir escribiendo siempre de género negro o tiene también algunas obras en otro género?
Yo comencé escribiendo hace 30 años. Cuando viví en Cuba, no quería hablar sobre lo que me rodeaba de una manera directa. No como subterfugio, sino como modo de protegerme, digamos que yo diría que emocionalmente, porque tu integridad al narrar aquello que vives puede sufrir percepciones erróneas, ¿no? Entonces yo escribía el género fantástico. Tengo varias novelas de género fantástico, relatos. Cuando salí de Cuba y me vi lejos, entonces pude tener una visión de conjunto más interesante y encontrar una manera de hacer las paces con lo que había vivido y entonces poder empezar a fabular. Porque cuando uno fabula, no siempre fabula desde la rabia, desde el resentimiento. Uno fabula también desde el intelecto, desde la manera de construir lo interesante de la novela negra y el por qué estoy escribiéndola es porque encuentro que es un formato muy atractivo que me da esa doble lectura. Me permite contar una historia atractiva, y cuando digo atractiva, puede ser una historia que la gente repudie o que la gente adore, pero una historia con vigor, con músculo, y a la vez me permite contar en un texto que está por debajo, que solo va dirigido a ese lector inquieto.
Hablaba antes de esas listas que le pedían los en Francia, ¿no? De que acompañen esas listas musicales que acompañan a sus novelas. ¿Dónde se leen sus novelas? Ya sabemos que la anterior, Ana Requién, decíamos que estaba entre esas 10 mejores novelas negras de 2017, según El País. ¿En qué países se le está leyendo?
Bueno, a mí me lees en Cuba porque la gente va llevando los libros. Evidentemente allí te prohíben enseguida, no te dejan publicar, no te dejan hacer propuestas porque te dicen, pero vamos a ver, ¿cómo vamos a publicar una novela que ataque a sacrosantas instituciones? Uh-huh. Tú dices, no, yo no estoy atacando sacrosantas instituciones, yo estoy contando una historia que nadie va a poner en duda. Quiero decir, el lector cubano no va a poner en duda, en todo caso va a disfrutar de cómo un autor desgrana todo aquel espacio enrarecido en que viven. Pero en los Estados Unidos, por ejemplo, han publicado una versión, HarperCollins, una versión en castellano también, de mi novela Habana Requiem. Esperemos que este año también continúen con Habana Skyline, porque la trilogía está propuesta para ser publicada en las dos orillas, como decimos nosotros.
¿Y para cuándo la tercera? Bueno, está reciente, desde luego, Habana Skyline. Supongo que ahora estará presente en esas ferias del libro que hay, la española y también otras internacionales. ¿Pero para cuándo la tercera novela?
Bueno, yo supongo que para comienzos de 2019 estará lista, ya en plan publicación.
Bueno, de momento estábamos hablando de Habana Skyline, uh-huh, de Vladimir Hernández. Para ya despedirnos, ¿cómo la recomendaría? Para que va, antes decía, es una novela que es está dentro de una trilogía, pero se puede leer, desde luego, individualmente. Haga una recomendación a nuestros oyentes para que también aprovechen esas ferias del libro y lo compren.
Yo diría que Habana Requiem es como una apuesta, como un primer movimiento de una partitura bastante compleja sobre la sociedad cubana más contemporánea. Y yo diría que Habana Skyline es subir la parada, dos, tres veces subir la parada. Es una novela más vertiginosa, es una novela mucho más coherente, y cuando digo de coherente hablo de la coherencia de un láser. Tiene una dinámica mucho más estricta, con unos códigos más duros, que te hacen reflexionar muchísimo más que la anterior. La anterior es como una presentación del espacio. Aquí y ahora, más que presentación del espacio, hay hurgar en las heridas sociales, entrar en los intersticios que no nos son cómodos de observar, ni en nuestra propia ciudad ni en otras ciudades.
Pues que vaya muy bien con estas dos novelas. Esperamos, como decíamos, la tercera también, para hablar de desde el punto de vista de Vladimir Hernández, de esa Cuba que dejó hace unos años. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti por darme esta oportunidad.
Welcome to the remix. Cuba, Puerto Rico.
Dímelo, Cere.
Indica que hay.
Farro.
Lanza.
Kiko Forever. Si preguntaste, si averiguaste por mí, ahora estoy mejor que nunca. Es mejor solo que mal acompañado. Ahora como en un lucha.
Yo sigo siendo el mismo. Lo único que ahora estoy mejor que antes. Yo sigo siendo yo.
This is the remix.
Hasta que se seque el malecón.
Vamos. Hasta que se seque el malecón.
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 Nos vamos a ir despidiendo hoy con esta canción, Hasta que se seque el malecón, de Jacob Forever, que, como ustedes escuchaban en esta conversación que teníamos con el escritor cubano Vladimir Hernández. Es una de esas músicas que él cita en esta Habana Skyline. Ustedes también, si quieren, pueden ir componiendo esa lista de músicas que pueden acompañar a esta segunda y esperada continuación de esta serie de novelas de serie policíaca ambientada en la capital cubana, de la que todavía esperan más entregas, como nos ha anunciado Vladimir Hernández.
Hasta que se seque el malecón.
Y antes de despedirnos, les recordamos que si quieren ponerse en contacto con el programa, pueden hacerlo escribiendo al correo hora.america@rtve.es. hora.america@rtve.es. Y estaremos encantados de contestar a sus dudas o preguntas. Buena semana.
No pasa nada. Yo sí iré. Yo nunca me perdí, oh, ahora fue que me encontré.
Ahora fue que me encontré. Sube la mano para arriba,
tú sabes,
y vive la vida.
Hey.
Gózala,
hasta
que se seque el malecón.
Otra vez, que te dejo con la mano al aire otra vez, pa' que te lo gocen y lo bailen otra vez. Al derecho y al revés, a la una, a la dos y a la tres.
Otra vez, que te dejo con la mano al aire otra vez, pa' que te lo gocen y lo bailen. Derecho y al revés, a la una, a las dos y a las tres.
Hasta que se seque el malecón.
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 This is the official remix. Farro. Jacob Forever, Forever Music Studios, DJ Romy, Nando, Charo, Torres, from Miami, Carbon Fiber Music, Worldwide Music.
Esto es mundial,
hasta que se seque el malecón,
yo te lo dije.